Queridísima Iglesia del Señor, Esposa Amada de Jesucristo, Pueblo Santo de Dios, con el gusto de vernos las caras y vernos reunidos, celebramos esta Eucaristía con una gratitud grande al Señor. Y al mismo tiempo con un sentimiento de solidaridad y de cariño y de amor a las familias que han vivido pues desgracias en el seno de su familia, muertes, sobre todo pues de aquellas personas que sin tener la certeza de la fe, pero aun teniendo la certeza de la fe, qué duro es separarse de un ser querido sin poder despedirse o así, ¿no? Pues esos no dejamos de tenerlos en el corazón. Es más, yo aprovecho, esto todavía no es público, pero aquí estamos en familia, ¿no? Pero hay una iniciativa y es que el Día de Santiago este año, en todas las iglesias de España, se celebre la memoria de todos los difuntos que ha habido durante el tiempo que ha durado la pandemia y que todavía puede, diríamos, esperemos que no volver, pero todavía está, vamos, no ha desaparecido, ¿no? Y la prueba es que todos lleváis y llevamos en la calle las mascarillas. Pero que ese día será muy bello el poder decir, en todas las iglesias de España se ofrece un funeral y una misa por todos los fallecidos en este tiempo. Pero con ese dolor y con esa conciencia en el corazón y de amor, son miembros de nuestro cuerpo. Los que eran practicantes o creyentes, pues porque lo son. Y los que no lo eran, estoy yo seguro que la mayoría de ellos estaban bautizados y también son miembros de nuestro cuerpo. Y si no, pues como os decía yo hace unos días o así, que había dicho el cardenal Wyszyński, que para nosotros no hay más que dos clases de seres humanos, los que son hermanos nuestros y los que no saben que lo son, pero siguen siendo hermanos nuestros, aunque no lo sepan, ¿no? Y nosotros los queremos y los tratamos como hermanos. Entonces, Dios mío, qué gozo poder celebrar la Eucaristía ya, aunque estemos no diezmados, pero todavía teniendo que guardar distancias y teniendo que tener prudencias, pero qué gozo tan grande. Luego hay muchas cosas. Hoy es el aniversario de la muerte de Juan Pablo II y yo no puedo, como pastor, de muchas maneras agradecerle. Yo he sentido siempre a Juan Pablo II como mi padre espiritual en muchas cosas. Fue la primera vez que yo vi a un papa cerca, no a más distancia de la que está Gabriel ahora mismo de mí. Y la primera frase que yo le oí decir así en directo es: yo también os quiero. Era un grupo de estudiantes que estaban cantando Jean Paul II, we love you, we love you. Y él se volvió y dijo: y yo también os quiero. Oírle al vicario de Cristo, oírle al Papa, decirle a una panda de gente joven que nos quería, yo estaba allí, yo era un curilla, pues ya está, estaba estudiando, pero los otros eran estudiantes universitarios, chicos y chicas, con esa sencillez y con esa franqueza, ¿no?, que le han caracterizado siempre, ¿no? Y cuánto he aprendido de sus gestos, de su humanidad. No dejaba él pasar mejor dicho, por delante, por una puerta, delante de una mujer. Y eran gestos que te enseñaban, ¿no? Y que te enseñaban sin... Mira, ha escrito su magisterio, las encíclicas que ha escrito y todo, es riquísimo, riquísimo. Pero sus gestos enseñaban mucho. Cuento el gesto ese. Pero fue el sínodo sobre los laicos, y el sínodo, por definición, es un sínodo de obispos. Se celebraba en el aula Pablo VI y había una mesa muy larga, y el primer día que intervenían laicos en el sínodo, el Papa solo solía bajar a la inauguración y luego pues, al final, a la reunión final o a las reuniones finales, pero el primer día que hablaron laicos él quiso bajar. Y él ya estaba mayor, pero los primeros que hablaron fueron dos hombres. Y él no se movió de la mesa, el que hablaba de aquella punta de la mesa, que sería, es más larga que esto, casi hasta el presbiterio. y el que hablaba estaba allí, y el Papa estaba sentado en esta otra punta. Y cuando terminaron, pues les dejó venir, se acercaron a besarle la mano y a saludarle. Y la tercera que intervino fue una mujer. Y cuando él vio que eran las frases finales y terminó, fue él el que se levantó, fue hasta ella y fue él el que le besó la mano. Ya está. Quiero decir, yo sé que en los estereotipos de lo que es el hombre y la mujer y sus relaciones, pues que si la familia patriarcal, que si no sé qué, la familia patriarcal, por lo menos la familia cristiana, si aprende de Jesucristo, Jesucristo lo que hace es dar la vida por su esposa. O sea que veremos. Pero bueno, muchas, muchas cosas. Y luego una gratitud especial en la diócesis, si no fuera por un regalo que por su intercesión, porque fue una Eucaristía en el cenáculo en la que, tal día como ayer, nos comunicaron justo antes de la Eucaristía que el Papa se estaba muriendo. Y nosotros, un grupo de obispos de todo el mundo, estábamos allí en Israel y fue un regalo, no estaba previsto. Pero estaban allí Kiko y Carmen y los responsables internacionales del camino, y yo tenía en mi corazón el deseo de tener un seminario Redemptoris Mater para Granada, pero no llevaba los papeles allí escritos. Y al final de la misa dice Kiko, bueno, ya aprovechando que estamos en el cenáculo, sobre el altar del cenáculo, Dios mío, sobre el altar del cenáculo, te vamos a firmar los estatutos de los seminarios Redemptoris Mater. Eran uno para Francia, otro para... eran tres, me parece, no recuerdo dónde, distintas partes del mundo. Y entonces a mí me entró la envidia y me movió el Señor y le dije, Kiko, yo tengo todos los papeles escritos en donde estamos viviendo, pero no sabía que iba a haber esto. ¿Tú me firmas el papel que aquí me concedes el Seminario Redemptoris Mater para Granada? Y me dijo él, dice, pregúntaselo a Carmen, que es la que pone las dificultades. Y se lo pregunté a Carmen y llamó a un canonista que tienen ellos y le dijo, ¿se puede hacer? Dice, sí, si el obispo lo firma y vosotros estáis de acuerdo, lo firmamos aquí mismo y luego se le añaden los estatutos que están previstos y tal, y para poder poner la fecha de hoy y así. Y lo firmamos. Y si no fuera por aquel Redemptoris Mater, pues hoy hay 25, cerca de 30 sacerdotes en la diócesis que han salido. Toda la Alpujarra, por ejemplo, la Alta Alpujarra está en... y son chicos jóvenes que tienen amor a Jesucristo y amor a la Iglesia y que no están haciendo necesariamente el camino, están siendo párrocos, viviendo su sacerdocio pues con ilusión y con... Y yo, esa gratitud a ese gesto lo interpreté, evidentemente, esa misma tarde salíamos de vuelta para España y San Juan Pablo II se estaba muriendo esa tarde, ¿no? Es un regalo que nos ha hecho el Papa. Y como el regalo no es para mí, sino que es para vosotros, pues lo quiero contar. Luego, otra cosa, que hoy celebraríamos, los sacerdotes del Presbiterio de Granada, celebraríamos San Juan de Ávila, que fue ayer, y solemos juntarnos ese día todos los sacerdotes de la diócesis y a veces hacemos pues un acto por la mañana o el año pasado hicimos una excursión a Montilla con motivo de San Juan de Ávila, visitar la tumba de San Juan de Ávila y comemos juntos y celebramos. Y los que celebran los 25 años y los 50 años de sacerdocio. Este año no lo hemos podido hacer y ya está, yo he llamado a los que he podido llamarles por teléfono para decir que ya lo celebraremos cuando el Señor nos lo permita, pero que estamos unidos todos. Pero es que da la casualidad que en esta Eucaristía tenemos uno de los 25, de los que cumplen 25 años de sacerdocio. Yo lo que les digo a todos los que les he llamado, digo, llamo para darte en nombre de Dios las gracias por tu ministerio sacerdotal. Y ¿por qué? Pues porque es una bendición. no tendríamos Eucaristía. Eso sí que nos dejaría sin... Que no ha impedido... La Iglesia en Filipinas estuvo mucho tiempo sin tener... No, perdón, digo Filipinas, Corea. La Iglesia en Corea estuvo mucho tiempo, a finales del siglo XIX y así. Aprendieron a ser cristianos con campesinos chinos en China, llevaron un catecismo a Corea, su hombre sabio del pueblo anciano y tal, les dijo que aquello que le habían leído que era verdad, lo tradujeron al coreano y estuvieron pues, dos o tres generaciones teniendo iglesia y no teniendo sacerdotes, pero creyendo profundamente en la iglesia, y es una iglesia viva y radiante. Ya está. Luego hubo un montón de mártires, y esos mártires de Corea han fecundado extraordinariamente la iglesia de Corea. Cuando se celebró la Jornada Mundial de la Juventud en Manila, el Papa les dijo a los filipinos y a los coreanos: vosotros tenéis la misión de evangelizar Asia. Y lo están haciendo, lo están haciendo. Pero esa es vuestra misión, evangelizar Asia, porque son los dos países que inicialmente prendió el cristianismo. Pero prendió de la misma manera que prendió aquí en Filipos. La lectura primera nos cuenta cómo empezó el cristianismo en Europa. Pasaron a Macedonia, el Señor, dice el Espíritu, nos impidió, probablemente les pusieron muchas dificultades para ir a la provincia de Asia, que está todavía en Turquía. Entonces cruzaron a Macedonia y se encuentran con esta mujer, Lidia de Tiatira, que tejedora de púrpura. Pues veréis que sería una mujer firme, porque es curioso lo que dice ya. En esta parte, San Lucas estaba con San Pablo y habla en primera persona del plural, ¿no? Y nos obligó a aceptar. Nos dijo: si creéis que he creído sinceramente, venid a hospedaros a mi casa. Y en la casa de Lidia nació la primera comunidad cristiana y se reunió la primera comunidad cristiana de Europa, que es a los que después escribe San Pablo la carta a los filipenses. Una preciosa carta donde yo no os voy a recordar más que viene, es donde viene: tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que siendo igual a Dios no dignó esa igualdad como algo de ser retenido, sino digno de ser retenido, sino que se despojó a sí mismo, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y por eso el Señor lo levantó sobre todo y le dio el nombre sobre todo nombre. Eso se canta en la semana más grande. Pues eso sucedió en este sitio, donde había unas mujeres lavando junto al río y estaba ahí ella, la fabricante de púrpura, con ellas. Pero yo quiero subrayaros una cosa, que dice: el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Para que se produzca el don de la fe, siempre hace falta un testimonio de fuera, una palabra, un gesto, un testimonio, donde uno pueda reconocer al Señor y que el Señor mueva el corazón. Hay muchas personas a las que el Señor el corazón se lo mueve, se lo está moviendo constantemente, porque todos tenemos deseos de ser felices. Y ese deseo de ser feliz lo agita y lo mueve el Señor. Y si encontramos un testimonio y el Señor abre el corazón, se produce el milagro de la fe. Pero que fue la primera casa, la primera iglesia que hubo en Europa, fue la casa de esta mujer, de Lidia, que nos habla el Evangelio. Y como no quiero alargarme más, el Evangelio mismo no tiene mucha miga, pero poco misterio. Nos dice el Señor que nos van a perseguir. Dice: y os digo esto, pero que tenemos un defensor, que es el Espíritu Santo, que es el que sabe defendernos bien y en el cual podemos vivir siempre confiados. Pero me hace gracia cómo termina: os he dicho esto, os he hablado de esto, para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho yo. Total, que si cuando nos persiguen, en lugar de escandalizarnos y rasgarnos las vestiduras, si es que nos persiguen, pues decir, pues si está en el Evangelio, si es que está dicho de 20 maneras diferentes, y una de ellas es la de hoy. Pues ya está. no deseamos la persecución, no deseamos que nadie viva, diríamos, sea forzado a... Pero sabemos que nos va a acompañar siempre, de una manera o de otra, a lo largo de la historia. Pero también sabemos que el Espíritu Santo no abandona jamás a su Iglesia y, por lo tanto, ¿quién es el dueño de nuestra alegría? Solo el Señor, que nos la regala y se la pedimos, Señor, pues si tú estás con nosotros, no hay nada que temer. Ayudad a vuestros amigos, vecinos, lo que sea, las personas que tenéis cerca, que no sea el miedo. El Papa Francisco ya ha dicho en una ocasión que hay un virus más peligroso que el virus, que es el virus del miedo. ¿Eh? Y no tenemos miedo. ¿Porque somos muy fuertes? No, Dios mío. Sí, todos somos frágiles, muy débiles. Porque tú estás con nosotros. Y tu amor, y lo que tu amor genera de libertad, de esperanza y de amor al mundo, no nos lo puede arrebatar nadie. Porque es don tuyo, no don de ninguna circunstancia, ni de ningún Estado, ni de ninguna institución humana. Eres tú quien nos has dado tu espíritu y que permanece con nosotros. Y tú en él todos los días hasta el fin del mundo.